Oye, Miguel Ángel.
Buenos días, Chema.
Buenos días.
Espera.
Estoy emocionado.
Un segundo, que voy a tomarme
un café en mi taza de Conectando Puntos, que todos sabéis que tenéis nuestras tazas ya disponibles a la venta, ¿no? De nuevo.
¿Ah, sí? Nuestra nueva tienda. A ver si estas no se borran tanto.
No, hemos decidido llenar el podcast entero de patrocinio y de publicidad propia, a ver esto cómo va.
Sí, pero ¿sabes que he encontrado la solución a todos nuestros problemas de patrocinio?
¿Sí? ¿Ya no va a hacer falta vender tazas?
Nada, ni tazas, ni camisetas, ni nada de nada. Por cierto, podemos vender ahora hasta cantimplorillas. Entrad en la tienda.
Y mascarillas.
Y mascarillas. Oye, las mascarillas lo van a petar, no digo más. Pero bueno, lo que te digo, que no hace falta, ya está solucionado.
¿Y eso? ¿Cuál es la solución?
Atento, ¿eh? Hay una cartera de bitcoins que tiene 600 millones de euros perdida y que nadie... Que no tiene dueño.
Pero esto, o sea, porque una cartera de Bitcoin no es como alguien que encuentra una cartera en la calle, lógicamente.
Claro, aquí no se la puedes devolver al dueño.
Pero hay una web de las mejores carteras de Bitcoin, y la ves ahí.
Ahí sí, hay como un directorio donde el Bitcoin es público, tú puedes saber qué contiene cada cartera, pero hay una que no saben de quién es.
Una cartera que tiene 69.370 BTCs, ojo, siglas.
Sí.
Si no entendéis por qué hablamos de siglas, iros al episodio anterior. Y 69.000 bitcoins son 602 millones de euros.
Toma ya. ¿Te digo cómo se llama la cartera?
Te lo iba a decir, por si alguien quiere buscarla.
Claro. Venga, atento, ¿eh? Apunta.
Voy.
1HQ3CGO3GGG68PFNXUHVHRYTPCQ5FGG8HBNX.
Vale.
Lo has apuntado, ¿no?
Sí. Y por si alguien cree que esto es coger el código y poner contraseña y entrar, que sepáis que la contraseña la han generado usando dos algoritmos de cifrado, el AES-256 y el SHA-512.
Ese es el hijo de Elon Musk, ¿no?
Efectivamente. Pero ¿sabes que he adivinado cuál es la contraseña, Chema?
¿Ah, sí?
Sí. Admin.
Yo pensé que era QWERTY.
¿Tú te imaginas alguien que tenga 600 millones de euros y tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 más por poner un símbolo diferente?
¿Te imaginas que ahora mismo habrá del orden de 500 crackers o hackers de todo el mundo intentando abrir la cartera y llegamos nosotros, ponemos QWERTY o la que has dicho y pa'lante? O ábrete sésamo, que es otra de las contraseñas más utilizadas.
Y ya para acabar, en este falso inicio, la diferencia entre los hackers y los crackers cuando buscan cómo entrar en una cartera de 600 millones de euros, ¿es que el cracker se lo queda y el hacker lo distribuye o lo reparte a ONGs?
No. Yo creo que el hacker es el que entra en carteras anónimas de estas que no tiene nadie. Y el cracker es el que entra en la tuya.
Ah, vale. O sea, el hacker es el que entra en las demás y cuando entra en la mía es un cracker, ¿no?
Efectivamente.
Vale, entendido.
Algo así.
O sea, que nosotros somos hackers, ¿no?
Nosotros somos hackers, Miguel Ángel. Déjalo ahí porque al final la liamos. Pues venga, oye, arranca si quieres. Y bueno, en lo que voy metiendo cuatro contraseñas, cuéntanos tú de qué va esto y luego ya arrancamos el programa en el caso de que no haya conseguido abrirla. Si la he conseguido abrir, no.
Y ya que hablamos de contraseñas, os tengo que decir que hoy es 16 de octubre y que esto es Conectando Puntos y aquí empieza el episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 123 en marcha.
Crack, crack.
¿Qué te parece el inicio de la contraseña más utilizada? El 123.
Es que estamos dando pistas de dónde puede estar la contraseña. No estaría mal, de verdad, que encontráramos esa clave. Pero bueno, mientras tanto, pues nos tenemos que conformar pues, con nuestro podcast, con nuestras cosicas y con nuestra innovación frugal, que es uno de los temas fetiche y barato.
Nuestras cosicas. Pues sí, la innovación frugal que nos encanta y además es que es una noticia que nos ha compartido un cliente platino del hormiguero, iba a decir, de Conectando Puntos.
Platino Premium, diría yo.
Platino Premium, sí. Dani Rollo, que compartió esta noticia y es que han diseñado un audífono do-it-yourself que cuesta menos de un dólar.
Ha sido creado por investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia y aumenta el volumen de los sonidos de tono alto en 15 decibelios.
Resulta que Sad Bamla, Sadbamla, que es experto en innovación y trabaja en este instituto que ha dicho Chema.
Experto en innovación frugal, Miguel Ángel.
Ah, pues verdad.
Ojo, que es de los tuyos.
Sí, pues bueno, cuando estudiaba en Mumbai, decidió comprarle a sus abuelos unos audífonos y se dio cuenta que eran carísimos.
Bueno, pues este experto, este ¿cómo has dicho que se llamaba? Sadbamla. Ha diseñado un audífono que, como hemos dicho, cuesta menos de $1.
Vaya.
Y al final, bueno, pues lo que hicieron fue soldar un micrófono a una pequeña placa que lo que hace es capturar el sonido más cercano y a la vez pues le agrega un amplificador y un filtro de frecuencia pues para aumentar esos sonidos que están por encima de los 1000 hercios. Le añadieron un interruptor de encendido y apagado, un controlador de volumen, un conector de auriculares y una batería. Y fin.
Todo aparece en el artículo de Plus One, donde han, digamos, difundido esta investigación, y efectivamente el presupuesto que manejan es de $0.98. Así que imagínate. Eso sí, lo bueno es que, como dicen, aumentan el volumen de los sonidos de tono alto. También es capaz de mejorar el reconocimiento de la voz para las personas con problemas de audición. Pero aquí hay un pero muy grande, que podríamos hablar de un pero relacionado con la experiencia del usuario.
Pues sí, porque ha puesto una foto un poco curiosa.
Sí, porque han subido una foto al artículo y el cacharro dicen que es el tamaño de una caja de cerillas, pero yo no sé las cerillas que usan en Estados Unidos, pero eso es grande, ¿eh?
Bueno, a mí esto me recuerda a los señores que iban antes por la calle con la radio y los auriculares.
Sí, recuerda una radio pequeñita. Es un pelín menos que un antiguo Walkman. ¿Te acuerdas de los Walkman, Chema? ¿Te tocó a ti vivirlos, aquellos?
Tengo uno por aquí. No sé qué he hecho con él. Lo he perdido.
Bueno, pues al final es un cacharrito grande, porque al final, si lo quieres barato, no lo quieres pequeño.
Es un poco voluminoso, pero bueno, al final estamos hablando de un artículo por menos de $1 que podría llegar a muchísima gente que no tiene acceso a un audífono de los normales. Con lo cual, pues bueno, pues puede ser una innovación que puede ayudar a mucha gente, que es de lo que va esto de la innovación frugal.
Este artículo se llama Lochide, este audífono. Y ya la revista Science ha publicado un articulillo en el cual, pues bueno, plantea ciertos inconvenientes dentro de las ventajas que incluye. Y es que no es muy configurable, es decir, tiene poca capacidad de configuración, las piezas se desgastan fácilmente, pues normal, con un euro, ¿qué vamos a hacer? Y luego, como hemos comentado, es demasiado voluminoso.
Bueno, pues a lo mejor sacan una segunda versión que cueste $25, que corrija todos estos fallos y que realmente, que será la buena.
Oye, por lo menos funciona, ¿eh? Que yo creo que eso es importante.
Pues no está nada mal. Dejamos, como siempre, todos los enlaces en las notas del programa en conectandopuntos.es.
Y os dejamos también algunos de los detalles de los episodios que hemos dedicado a hablar de innovación frugal, que son ni uno ni dos, sino varios, ¿eh? Ojo.
Varios. Efectivamente, es otro de nuestros temas fetiche, porque, bueno, especialmente a Miguel Ángel le gusta mucho este tema.
Soy fan.
Es también un experto y cualquier día nos va a inventar algo. Algo yo que sé, no sé, Miguel Ángel, tienes que ponerte a pensar porque...
Si yo pensar pienso mucho, pero no sale nada.
No sale nada, bueno.
No sale nada.
El Interbrain ese que tenemos ahí a medias, tenemos que darle salida, ya sabes.
Sí, tenemos el dominio, pero poco más. Pero bueno, innovación frugal, ya sabéis, intentar resolver problemas utilizando más la imaginación que el dinero, que al final es lo importante.
Oye, por cierto.
Por cierto.
¿Has escuchado el otro día? Por cierto, no tiene nada que ver, pero es que me ha venido a la cabeza.
Ah, pues dime.
Que han escrito algo sobre Lucía.
¿En serio?
Sí.
Cuenta.
Pero un libro entero.
¿Ah, sí? Qué ilusión me hace.
Sí. Está Lucía encantada de que hablen de ella.
Pues cuéntame algo más.
Bueno, pues por lo visto, el otro día en la revista Nature han publicado una guía rápida sobre el uso de inteligencia artificial para profesionales de salud.
Yo creo que Chema está poniendo un montón de temas sobre la revista Nature para mejorar la pronunciación todavía más, porque Chema pronuncia bien, hay que decirlo, ¿eh?
Oye, escucha, es una palabra que me encanta pronunciar.
Sí.
Nature.
Yo te voy a hacer una ASMR con Nature.
Nature.
Bueno, y entonces, ¿qué han publicado? Guía rápida, conceptos, ¿qué más tiene esto?
Bueno, hay que decir que esta noticia viene de la mano de nuestras amigas de la cuenta de apoyo a la práctica basada en la evidencia, que lo han compartido también en Twitter, otras que tienen también tarjeta platino a la hora de compartir noticias que nos sirven para nuestro podcast. Y, como digo, bueno, pues es un artículo en el que, por cierto, ¿sabes quién lo ha elaborado?
¿Quién? Chema Cepeda.
No, nuestro amigo Bertalan Mesco.
¡Berci! ¡Madre mía, cuánto tiempo! Es uno de los clásicos en el mundo de,
claro,
de la tecnología, la salud y el 2.0. Muy bien.
Pues no hay duda de que, bueno, dicen que esta inteligencia artificial va a tener un papel beneficioso dentro del ámbito de la salud. Y en este caso, pues, han generado esta guía para que los profesionales pues entendamos cuáles son esos conceptos básicos de la aplicación de la inteligencia artificial pues que va a tener pues dentro de nuestro ámbito, ¿no? Es decir, una guía de básicamente qué es la inteligencia artificial, qué tipos de inteligencia artificial existen, cómo funciona y, bueno, pues qué aplicaciones tienen en el ámbito de la salud.
A mí me gusta mucho porque además de ponerte la parte buena, todo lo que se puede hacer, ejemplos prácticos, campos y áreas de actuación, también te incluye una parte para romper los mitos y también reconoce qué limitaciones existen con la inteligencia artificial. Es decir, los sesgos, los problemas, el exceso de uso. Y creo que es muy importante que este tipo de guías incluyan todas esas partes para utilizarlas como hay que utilizarlas. Es decir, dentro de un entorno, dentro de un proceso y teniendo en cuenta que también tiene errores, sesgos y problemas.
Y no solo lo explica muy bien, sino que además utiliza muy bien, como siempre, pues el uso de imágenes, de gráficos, de infografías, pues que ayudan a entender todos estos conceptos. La verdad es que está muy, muy bien ilustrado y yo lo estoy ahí ahora pasando un poquito por encima y creo que puede estar muy bien. Oye, podríamos hablar con Berzi para, no sé, traducirla a español y darle aquí difusión.
Estaría bien. De hecho, es que si la veis, parece que la hayamos escrito Chema y yo. Fijaos lo que os digo, ¿eh?
Sí, está casi casi como si lo hubiéramos escrito nosotros.
Y precisamente, ya que hablamos de esta guía,
precisamente
tenemos una noticia que creo que viene a corroborar cuál es uno de los problemas de la inteligencia artificial.
Ah, pues sí, esta vez sí que tiene sentido esto con lo anterior. Es la primera vez que nos pasa,
¿sí?
Miguel Ángel. Es la noticia sobre Apple Watch y el ritmo cardíaco.
Apple Watch. Y entonces, aprovechando que el famoso río Pisuerga pasa por el Estudio 1, ¿lo tienes cerca, el río?
Sí, relativamente cerca.
Pues entonces vamos a hablar de un reciente estudio publicado por profesionales de la Clínica Mayo que están diciendo que quizás el Apple Watch y todos sus dispositivos internos para medición de ritmo cardíaco, etcétera, pueden estar provocando visitas innecesarias al médico. Y es que lo que han hecho es revisar todas las historias clínicas de la Clínica Mayo entre diciembre de 2018 y abril de 2019 y buscar esas historias en las cuales se ha mencionado el término Apple Watch, iba a decir, no, ya no he encontrado ninguna. Apple Watch.
O las iniciales AW.
Exacto.
Que imagino que será la abreviatura para Apple Watch en las historias clínicas.
Han encontrado un total de 264 pacientes que habían acudido al hospital a urgencias porque las lecturas de su dispositivo Apple Watch marcaban que tenían un ritmo cardíaco preocupante.
De hecho, hasta 41 mencionaron que el reloj les había mostrado explícitamente una alerta sobre este tema.
¿Qué ocurrió realmente?
Pues ocurrió que de todos los pacientes que acudieron a la consulta, al final solo 30 pues recibieron algún tipo de diagnóstico cardiológico, es decir, el 11,4%. Y bueno, pues el resto se concluyó pues que eran realmente falsos positivos.
Efectivamente, tal cual Chema ha visto, porque Chema es muy inteligente y siempre le da la vuelta a las cosas, realmente gracias al Apple Watch, 30 personas pudieron identificar un problema cardíaco que quizá de otra forma no habrían detectado.
Es un poco verlo de la otra manera, es decir, compensa esto realmente la identificación de casos de estos verdaderos positivos con el exceso de consultas que producen los otros falsos positivos. No estábamos hablando realmente de que a los falsos positivos les estén haciendo a lo mejor pruebas invasivas que, bueno, pues que le produzcan un daño a la salud. Imagino que una exploración, un electro, pues para intentar cotejar ese prediagnóstico del que había producido el reloj, pero bueno, sí que genera un coste y un gasto en cuanto al número de consultas. Pero por otro lado, estás detectando a 30 personas que de otra manera no se hubieran detectado.
Porque son 30 frente a 234 que fueron a urgencias y no tenían nada.
Acabaremos creando una consulta de Apple Watch, ¿eh?
Oye, pues estaría bien. ¿Te la pides?
Me la pido, venga.
¿Sería online esta consulta?
Apunta en el calendario de ideas a desarrollar. 2025, pon.
Puestos a apuntar. Podéis apuntar en cualquier sitio, nuestra web conectandopuntos.es, nuestras cuentas de Twitter @conectantes, en Instagram estamos como conectandopuntos, podéis invitarnos un café en buymeacoffee.com/puntos y así pues compramos micros nuevos, nos vamos de vacaciones, no, ahora no se puede, pero bueno, micros nuevos y pues vamos mejorando el equipo porque ya sabéis que Conectando Puntos, pese a que están lanzando por ahí plataformas de pago de podcasting, Conectando Puntos es totalmente gratis. Y esto no lo pueden decir todos los podcasts que hay por ahí.
No. Y nosotros dentro de poco tampoco. Pero, mientras tanto, lo decimos.
Y ahora llega una nueva sección que me encanta, Y además va a contarla Chema, que es el experto.
Sí, sí, pero el nombre lo has puesto tú, Miguel Ángel.
Llega nuestra sección Dentro Sintonía.
Empieza la sección Cazadores
de Tendencias. Conectantes.
También, también.
Le he añadido conectantes porque ya sabes que es el sufijo que le ponemos a todo.
Como ya sabéis, estamos más nerviosos estrenando esta sección que el guión del podcast, que cada día cambia y cada minuto cambia. Pero sí, vamos a enseñaros semana tras semana esas tendencias que todavía no son tendencia en España, pero que encontramos en nuestros viajes imaginarios por Estados Unidos, por Inglaterra o por cualquier sitio. Del mundo de la innovación frugal, del mundo de los influencers, del mundo de la alta tecnología y desde Silicon Valley incluso, os traemos las mejores tendencias. Las que seguramente durarán una semana, pero son tendencias.
Incluso a veces pues son noticias que nos mandáis por Twitter, pero bueno, queda mejor como lo ha dicho Miguel Ángel.
¿Y cuál es la primera tendencia de la que hablamos esta semana?
Bueno, pues la primera tendencia es una nueva aplicación, o más bien, bueno, una web que se llama Card, con dos R's, como Card, pero con dos R's, imagino que Card estaría cogido. Y es una herramienta que básicamente lo que permite es crear sitios web de una sola página, de una forma rápida, sencilla y anónima. Y seguro que habéis visto más de un ejemplo de otro tipo de plataformas en alguna red social como Instagram.
O sea, que únicamente me hace una página. No puedo navegar.
Una página con enlaces a otras páginas.
Mm.
Muy visual, muy bien adaptada.
Yo conocía Linktree.
Sí, hay varias. Tenemos Linktree, tenemos bio.fm, que utiliza mucha gente también en Instagram. Y al final, bueno, no deja de salvar ese pequeño, no sé si fallo o realmente acierto, porque al final lo que consiguen este tipo de redes sociales es que no te vayas de allí. Y lo que hacen es básicamente pues que tú puedas enlazar varias cosas desde tu perfil de la biografía de, bueno, en este caso de Instagram, por ejemplo, en el que, como sabéis, solo podéis poner un enlace de una cosa. Pues de esta manera, pues es un enlace de enlaces.
A mí, si te soy sincero, lo que más me ha llamado la atención y me ha explotado la cabeza es ver a Kim Kardashian en el guión, Chema.
Es que, ¿tú te imaginas que Kim Kardashian nos tuiteara algo?
A nosotros.
Nos explotaban los servidores, no te digo más. Que fue lo que le pasó a este hombre, a este chico, al que creó la aplicación de Card.
Ah, porque Kim Kardashian tuiteó un enlace a Card sobre recursos con el movimiento Black Lives Matter. Fue uno de los impulsos de esta red social.
Sí, pues al final ella y otros influencers empezaron a utilizar esta herramienta para publicar sus enlaces. Y, bueno, pues fue para arriba, empezó a verlo mucha gente y, bueno, pues creo que ya tienen más de un millón de sitios web.
Más de un millón de sitios web. Lo raro es por qué no lo hacen las redes sociales directamente.
Pues sí, la verdad es que, bueno, raro lo que hemos dicho, que al final las redes sociales lo que quieren es que pases el 99,9% de tu tiempo dentro de ellas.
Ahí dentro, claro.
Entonces, si te dan enlaces para que te salgas, pues igual no te quedas.
Pues nada, esto es Card, por cierto, con doble R. Porque si fuera con una R, a mí, he pensado, esto es asociación de palabras y también para meter un libro que me gusta mucho, con una sola R tendríamos Card, que es tarjeta, y que también es Orson Scott Card, el autor de aquel famoso libro El juego de Ender, que no sé si habéis leído o suena, pero es un libro súper bonito, súper interesante y que, bueno, pues un libro ya antiguo de ciencia ficción, que ya que hablamos de tecnología aquí, pues os recomendamos que busquéis El juego de Ender y lo leáis porque merece mucho la pena. Pero no. No es Card con una R, sino Card con dos R's. Que no sé cómo se pronunciará.
Pues no sé, pero te coge chiquito de la calzada esa aplicación y vamos.
Card.
Te hace un meme en cero coma. Pues oye, si quieres, y con esta aplicación, con este cazador de tendencias y con ese libro que acabas de recomendar y que acabas de hilar muy bien, pues yo creo que es el momento de cerrar este episodio. ¿Qué te parece?
¿Ya? ¿En serio? ¿Nos vamos?
Tan pronto, Miguel Ángel.
Madre mía, bueno, hemos empezado hablando de un OHQ, no, hemos empezado hablando de una cartera de Bitcoin que hay abandonada con unos 600 millones de euros. Pues Chema y yo estamos con esta cartera de Bitcoin, hemos creado una granja con tres portátiles y...
¿Y dos iPads? ¿Y una patch wall?
Sí, dos iPads, exacto. Para intentar encontrar la contraseña, pero bueno, ahí estamos trabajando duro para ver si la encontramos, pero de momento nos viene bien para recordar que el tema de los Bitcoins sigue ahí, que no han bajado de precio.
Y que hay que seguir intentándolo. Porque imagínate la cantidad de audífonos do it yourself que nos podríamos comprar si abriéramos la cartera. O sea, podríamos reventar el mundo de audífonos con estos que hemos comentado en esta noticia que ha compartido Dani con nosotros.
Exacto.
Y que nos ha parecido tan interesante de este audífono do it yourself.
otro ejemplo de innovación frugal. Y de ahí hemos saltado a hablar del uso de la inteligencia artificial para profesionales de la salud, con ese artículo que ha publicado en la revista Nature nuestro amigo Bertalan Mesco, muy interesante, con un montón de ejemplos, de recomendaciones, etcétera.
Y hemos acabado pues con esta noticia que está muy bien hilada sobre el Apple Watch y el ritmo cardíaco y bueno, pues esos falsos positivos que ha detectado y que podríamos pues pensar también que por otro lado pues compensa con el número de verdaderos positivos que esta aplicación está detectando. Habrá que seguir estudiando y seguramente empezaremos a ver más estudios al respecto en los próximos años.
Y en esas secciones, que igual duran solamente una semana en Conectando Puntos, hemos ido a la búsqueda de las últimas tendencias y hemos encontrado la plataforma estrella de la generación Z que se llama Card.
Card, patrocinada por Kim Kardashian,
sí.
Y que bueno, pues nos ayuda a mejorar nuestra visibilidad y bueno, a mostrar nuestros proyectos en redes sociales.
Y hemos metido una cuña final, que es el libro El juego de Ender, de Orson Scott Card, solo con una R, porque, oye, venía bien meterlo. Y además es un libro que os recomendamos su lectura y un libro maravilloso.
Di que había que rellenar para conseguir esos 25 minutos que nos dura el episodio. Y nada, Miguel Ángel, si quieres, aquí lo dejamos. Recordad que podéis enviarnos comentarios, me gusta, en Twitter, en Instagram, en iVoox. Conectandopuntos.es, hace mucho que no nos dejéis un comentario, también nos hace ilusión, y que nos podéis invitar a Cafés Conectantes, no Cafés Etíopes, Cafés Conectantes, en nuestra página buymeacoffee.com,
también buymeacoffee.com/puntos,
efectivamente, así nos llegan los cafés.
Pues yo quiero hacer hincapié antes de despedirnos en la importancia de los corazones, porque cada vez que nos dais a un me gusta o nos dais un corazoncito en iVoox o en Google Podcast, eso nos permite mejorar nuestra visibilidad y hacer que nos escuche algo más de gente, porque ya, yo no sé tú, pero yo ya tengo a la familia y a los amigos hartos de decirles cada semana, escúchanos, escúchanos. Entonces, pues bueno.
Sí, yo también. Pero bueno, es la única manera, Miguel Ángel. Ya sabes que aquí la gente viene y se va. Es el podcast más efímero.
Pues nada, os dejamos ya para que disfrutéis del fin de semana, hoy 16 de octubre, en este episodio 123 de Conectando Puntos, que llega a su fin. Así que por nuestra parte, hasta la próxima semana, Chema.
Pues eso es, la semana que viene, quién sabe si un poquito mejor, pero seguro que hay más. Un saludo, Miguel Ángel. Un saludo, conectantes.
Siempre mejor y, por supuesto, siempre frugal, como la innovación. Hasta luego.
Adiós.
Las granjas de minar, ¿cómo era aquello? Ay, qué mal estoy mirando. Había gente que juntaba ordenadores para minar, no eran bitcoins, eran... Qué mal. ¿Cómo era? Bueno, pues nada, pues eso es todo.
Ahí quedó. Algún conectante nos lo dirá, seguro.